Buenos días, hermanos y hermanas. Como siempre es un privilegio estar aquí compartiendo la meditación en esta mañana. Abran conmigo en el Evangelio según Juan en el capítulo 20. Juan capítulo 20. El título de la predicación esta mañana es La infalible prueba de la resurrección. Obviamente de la resurrección de Cristo. Y ya pasando unas semanas de la Pascua, vamos a contestar unas simples preguntas en esta mañana. Pero lo complicado es la implicación de estas respuestas y también lo que Cristo hace cuando aparece a sus discípulos. Vamos a leer Juan 20, versículos del 19 hasta el 31. Y después vamos a orar. 20, versículo 19 hasta el 31. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias que estamos reunidos aquí con nuestros hermanos para leer tu palabra y para seguir aprendiendo más de ti. Padre, tú eres grande. Y no te conocemos, y será imposible, pero ayúdanos a entender un poco más cada día en este camino que estamos. En el nombre de Cristo, bendice tu palabra en esta mañana. Amén. Muy bien. La primera pregunta, y a veces es la más fácil de preguntar, pero ¿por qué Dios se presenta a sus discípulos después de la resurrección? O sea, ¿por qué Jesús se presenta a sus discípulos? En realidad, se presentó a los discípulos para probar que estaba vivo. La infalible prueba de la resurrección de Cristo fue que se enseñó vivo. Y vamos a dividir entonces esta mañana en 4 partes. En cómo Dios se presenta, cuándo se presenta, en dónde se presenta. Y lo primero que vamos a hablar y también discutir es el que se presenta en el día del Señor. Los discípulos están congregados, reunidos, y por eso puse la asamblea. Y después Cristo les enseña sus marcas, y lo puse en paréntesis porque como quiero tener siempre 3 puntos, ya me tengo 4. Entonces pongo la prueba en que en realidad pasa en la asamblea, y también la comisión que él da a sus discípulos. ¿Por qué se presenta? Bueno, obviamente es para darle confianza a sus discípulos, ratificar su fe en que sí, Él está vivo. Él se presenta para presentar a sus discípulos que Él ha resucitado. Vamos entonces a leer Juan capítulo 20, versículo 19, y nos vamos a concentrar hasta el versículo 23, más o menos. Pero el versículo 19 dice la importancia que Juan le da a repetir una vez más que el día primero de la semana, aquí dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Miremos a Juan capítulo 20, versículo 1, para comenzar. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y si vamos una vez más al versículo 19, dice, cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana. Y Juan hace este énfasis. A veces uno busca, bueno, vamos a buscar esta frase, el primer día de la semana. Aparece varias veces en los evangelios y es este mismo día que resucitó. Y hace el énfasis del primer día de la semana. Por lo menos dos veces. Mateo 28 dice, pasado el día de reposo de los judíos, al amanecer del primer día de la semana. Marcos 16:2, y muy de mañana el primer día de la semana llegaron al sepulcro, cuando el sol ya había salido. También, y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. Lucas 24, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. Juan 21, ya lo leímos. Y note los últimos dos que encontré en el Nuevo Testamento, en Hechos 27. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. 1 Corintios 16, 2, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y aguarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Creo que ven más o menos aquí un patrón en que es que están reunidos el primer día de la semana. Y es importante porque el primer día de la semana es cuando el Señor resucita y lo bendice y lo hace especial porque viene a los discípulos en ese mismo día y constantemente los discípulos se reúnen. Ahora, si pensamos y vamos a ver el versículo 19, dice el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo a los judíos. Y recuérdense que todo aquí, claro que tiene miedo. Han crucificado a su maestro. Y claro, no era algo público. Y en realidad, si los encuentran, ¿qué van a pensar? ¿También me van a meter a la cárcel? Tal vez también me van a crucificar. Entonces tenían miedo. Y en realidad sí tenían caso en ese, bueno, claro. Y cerraron las puertas. Y me imagino que en esos tiempos no había muchas puertas. Como hoy en día, que todo cuarto tiene una puerta. Y en realidad para hacer una puerta es pesada, si pienso en una madera. Entonces, Dios designó este día y vamos a ver dónde es que se reúnen. Los discípulos se reunieron tal vez para orar. Tal vez se reunieron por miedo, parece. Tal vez para hablar de lo que aconteció, qué vamos a hacer, ¿no? O sea, no dice Juan, y Juan es un poco más claro y específico porque él escribe un poco después. Y no sé si se notaron que había unas diferentes versiones cuando las mujeres venían, dice, bueno, antes que saliera el sol, a lo que salía el sol y después del amanecer. Pero lo importante es que era en la mañana y se les presentó a los discípulos esa noche o esa tarde. Entonces, aquí es el día del Señor y muchos de los que escriben llaman este el sabbat cristiano. Y es el sabbat cristiano porque en este séptimo día, después de que resucita, es domingo. Los discípulos están reunidos por miedo. Pero es importante porque Jesús termina algo muy importante. Creo que los discípulos no habían todavía realizado todo lo que Cristo había hecho por ellos. Pero Él termina la salvación. Y vamos a comparar y un contraste aquí con la creación. ¿Por qué vamos a llamar esto el sabbat cristiano? Y el sabbat cristiano en Génesis 2:2, voy a ver lo que Dios hace en su creación en el capítulo 2, versículo 2. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Cristo en su obra redentora descansa este día, el día primero, porque él fue crucificado y él dijo que en 3 días él iba a rectificar este templo de su cuerpo. Y cuando todo se termina, si va a Génesis 1:1, Dios siempre dice, y vio lo que él hizo, y era bueno. Y era bueno. Aquí Cristo, si vamos a leer el capítulo 19 de Juan, dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En el versículo 30 del capítulo 19, siempre dice, busqué la palabra rápidamente y aquí dice en griego que es teleo, que significa terminar, completo, que está ejecutado, concluye, está cumplido, finish, apagado. Como un músico ha dado su performance. Y más allá, entonces, es que él terminó su obra. Terminó su obra. Y este es el día en que él se les presenta a sus discípulos. Y les dice, y él entra a los discípulos. Y es tan importante esto en que decir, bueno, este es el día del Señor. Él se les presenta a sus discípulos teniendo miedo y lo hace inesperadamente, porque en mi casa, no sé por qué, pero todas las puertas suenan. Y yo sé que ustedes, yo cuando tenía mis hijos niños, los ponía a dormir y entonces quiero cerrar la puerta y eso. Y cuando uno quiere todo el silencio o la privacidad y todo, y suena. Pero piense que allá los discípulos se encerraron en este día, especial aunque ellos no sabían. Tenían la puerta cerrada y no era una reunión pública. No era una reunión que, bueno, para decir, en la sinagoga, ¿no? O sea, se reunieron. No sabían por qué, me imagino tal vez para oración, leer, discutir de lo que se había hecho, Pero lo que sí sabemos es que se les presentó Jesús y no se dieron cuenta. Juan es un poco más específico en esta manera, porque en el versículo 19 dice, estando las puertas cerradas. Y me pongo a pensar porque en los otros evangelios no es tan importante, pero Juan tiene más tiempo y más detalles en cómo él lo puede escribir y hace este detalle muy cerca diciendo, las puertas estaban cerradas. Uno, porque no es como aquí, que aquí, bueno, vamos a tener una fiesta y lo pone en Facebook. Quien quiere invitar, por favor, ponga digitalmente, sí voy a ir, sí no voy a ir. Ellos no tenían nada de eso, sino que los discípulos nada más, solo los que sabían, iban a ir a la casa. Y no es como hoy día, es, está abierto, entren. No, o sea que si estaba cerrada y estaba con llave, alguien tenía que abrirles. Pero no toma nada de esto Juan como en sí, sino que estaban reunidos y dice, vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y me acuerdo de la creación porque Dios dice, lo que he hecho está bueno, es bueno. Y aquí Jesús se presenta después de hacer y terminada su obra de la redención, dice, pasa a vosotros. Y es algo grande porque para ellos era tal vez algo más simple de, bueno, la paz de este mundo. Dijo, paz a vosotros. Juan capítulo 14, versículo 26, que está aquí mismo, dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y aquí un recordatorio, que la paz que Él nos va a dar no es la paz del mundo, sino es la paz que Él nos da porque estamos reconciliados con Dios. Es la paz que tenemos con Dios. Y dice, ni tengan miedo. Y aquí hay como un flashback, ¿no? Algo de lo que Jesús ya les había dicho y una vez más viene aquí paz a vosotros. Y yo pienso que no es ni un simple shalom. No, no es un simple saludo como ellos lo tenían, sino que ahora ven a Cristo resucitado y él dice y lo saluda, pero ya no es simple saluda, un simple saludo. Creo que da una significación más de la paz con Dios, porque ya había terminado su obra. Muy bien. Entonces, ¿por qué se reunieron? Podemos especular, pero vimos que Jesús entra a su asamblea, a su reunión, en el día que Cristo mismo se dio a presentar, era el día de su reposo, de su obra, que había terminado en su resurrección. Muy bien. La prueba. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y para parar aquí, dice, Cristo les enseñó las pruebas de su redención. Y como cualquier humano, si alguien me dice, alguien ha muerto, y me dicen, ha resucitado, lo he visto, voy a tener un problema. ¿Cómo es posible? Pero yo creo que los discípulos creyeron. La tumba estaba vacía. Pero es más importante no solamente para que ellos crean, sino para demostrar que es Cristo que trae la redención. Es las pruebas de la redención. Entonces Cristo da las pruebas a sus discípulos y obviamente trae un regocijo entre ellos, pero así podemos ver a Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, cuando Juan mismo dice, miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado. Y aquí inmolado dice que literalmente se ven las marcas, ¿no? Que fue en realidad crucificado, que fue en realidad sacrificado como un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que aquí el significado es más, no solamente para confirmar que sí, Jesús vino, sí estaba entre medio de ellos, de los discípulos, pero aquí está la prueba que sí estoy vivo, para confirmar su fe en que sí, Él está vivo, pero confirmar más que Él es el Cordero de Dios, que fue crucificado y resucitó. ¿Y cómo los cristianos no gozamos? Bueno, los discípulos se regocijaron, ya no tuvieron miedo en realidad. Se regocijaron, sí, en realidad Jesús está aquí. ¿Cómo entró? No se sabe. No dice Juan específicamente, pero sí sabemos que la puerta estaba cerrada y de repente dice, paz a vosotros. Pero los discípulos se regocijan. Juan capítulo 16, 22. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción. Recuérdense que esto es antes, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Y así creo que los cristianos tenemos gozo, aunque tenemos diferentes sentimientos, como hablamos en esta mañana en la escuela dominical, pero sabemos que siempre nos trae el gozo en saber que la presencia de Jesús estaba con ellos, estaba con nosotros. Muy bien, entonces la presencia y la prueba que Jesús viene a sus discípulos en el, nos implica que hay, número uno, Él vino en su día, el día que resucitó, el día que Él descansó de su obra redentora, por hacerlo así, y vino a los discípulos que estaban reunidos, asustados, pero después se regocijaron y les enseñó la prueba que Él es el Mesías, el Cordero de Dios inmolado. Y les dice una cosa más. Él le da una comisión. Él dice, pasa a vosotros y vamos a leerlo en el versículo 21. Y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Y creo que es un encargo, una comisión grande, porque es Dios mismo que les dice, yo los voy a enviar, ustedes tienen que dar estas nuevas, buenas nuevas, que yo he resucitado, que ustedes han visto. O sea, literalmente los hace, los envía, los hace apóstoles. Pero comienza una vez más con, paz a vosotros. Y pienso que Él hace esto para ablandar lo grande que era el envío. Y siempre pienso en mi papá. Cuando a veces cuando era más pequeño y él te mandaba a hacer algo que tú no sabías. Usualmente no era así. Y como que tenías miedo y respeto. Y especialmente cuando uno sabía, ve, tráeme esta herramienta, Wii, y no pensaba, ¿cuál era? ¿Qué era eso? ¿Y qué me va a pasar si no la encuentro? Y como que era algo grande, o tal vez te mandaban primero, bueno, quiero que vayas a la tienda y compres. O algo en específico, así, tal vez era, bueno, ve y cuida a tu hermano. O cuida a tu hermana. No. Pero era algo grande. Y empieza, creo, así, paz a vosotros. Y dice en el versículo 21, como me envió el Padre a mí, así también yo os envío. La comisión no solamente es del Padre, sino del Hijo y también del Espíritu Santo. Note aquí, aquí está la Trinidad. Note que son los tres y no es solamente uno. Y es Jesucristo que los dice a los discípulos, a mí el Padre me envió, yo soy el los que los envío a ustedes y yo les voy a dar la ayuda misma. Y pongo su reino, porque en realidad Cristo empieza su reino. Y pongo su reino, la iglesia es creada o en tiempo físico, para que nosotros entendamos, para nosotros es organizada como tal, para darnos estructura y orden de nuestro propósito aquí. O sea que nosotros por eso nos reunimos el domingo. Nos ha dado una estructura. Y él les dice a sus discípulos que estaban reunidos en el día del Señor, que es domingo, tú tienes que dar estas buenas nuevas. Y es lo que hacemos domingo tras domingo tras domingo hasta hoy en día. Y Pablo lo hacía, las iglesias en Corintios lo hacía. Era naturalmente que, bueno, Jesús descansó de su obra redentora, los discípulos se reunieron, aunque no sabiendo el propósito y la autoridad y la bendición que cuando Cristo se les aparece, dice, ustedes han hecho muy bien, ahora yo los encomando, yo los envío para dar estas buenas nuevas. Cristo nos da el poder y la autoridad de Él en su palabra. Cristo nos da este poder de la palabra de Dios por el Espíritu. Y una vez más, voy a la creación, Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí en el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Como una nueva creación. La creación de la iglesia. Si lo podemos ver en este punto de vista. Dice, ustedes ya son nuevas criaturas. Sopló vida y del Espíritu Santo. ¿No? Y es muy diferente de lo que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Nunca vas a leer que Moisés sopló algo. No, Dios fue el que repartió el Espíritu. Pero aquí Jesús mismo, entre los discípulos, en su día, sopló el Espíritu Santo entre ellos. Cristo crea estos apóstoles y hasta hoy en día, por el Espíritu Santo, crea predicadores y hombres de Dios. ¿Okay? La implicación es grande. La implicación es grande. Entonces vamos a la aplicación. Y para dar un resumen un poco rápido, recuérdese que la implicación es que Cristo resucita y da una prueba infalible a los discípulos y muestra no solamente que Él está vivo, sino que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Y lo hace el día domingo, el mismo día de su resurrección. Y que confirma y da la bendición a los discípulos que estaban congregados ya. Y les da estas ordenanzas, ordenanzas secundarias, en que decir, bueno, se tienen que reunir los domingos, tienen que venir y congregarse, como cualquier cristiano hasta hoy en día lo hace, y tienen que predicar la palabra por el Espíritu Santo. Vamos a terminar entonces. Vamos a Jueces, al libro de Jueces, el capítulo 6, versículos 1 al 24, para ver a un hombre Jueces, el capítulo 6, versículos del 1 al 24. Y quiero leer toda la historia para no solamente presentar la base, pero en realidad presentar cómo Cristo nos da esta paz. Y para aplicar lo que la implicación de la venida de Cristo y la enseñanza que Él nos da cuando Él se presenta a sus discípulos. Jueces capítulo 6, versículos del 1. Vamos a terminar hasta el 24. Dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces les respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. Y recuérdese que no había mucho, pero Gedeón prepara un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor. no morirás. Y edificó allí Edén un altar a Jehová, y lo llamó Jehová a Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abeseritas. Si Dios Jesús te ha dicho paz a ti, bueno, aquí lo estaba llamando Gedeón. Y dice, paz a ti. ¿Y quién más te puede decir paz a ti, sino el que obra la redención? Y él termina este propósito y dice, Cristo nos da la paz con Dios. Y aquí Gedeón, Dios lo envía. Y Cristo le da la paz. Mateo 18 dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como cristiano, si Dios te ha llamado, Dios te ha dado esta paz. Él te ha dado también el Espíritu Santo. Y aunque las puertas estén cerradas, la presencia de Cristo está ahí. Hebreos 10 dice, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Así todo cristiano se reúne, se congrega y espera que la presencia de Cristo esté. Juan 13, 20 dice, en verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y termino con Apocalipsis 5, 6, porque aquí es lo que estamos, nos queda. Nuestro gozo y nuestra esperanza está en el Cordero de Dios que quita el pecado. Donde dice, y Juan dice, y vi en el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos, que significa el poder perfecto de Jesucristo para ejecutar la voluntad de Dios en la cruz. Siete ojos, que significa la sabiduría perfecta que tenía Cristo para también dar esta ejecución de la salvación. Y siete espíritus. Siete espíritus que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El que sopló a los discípulos. El Espíritu Santo que nos da luz, vida, poder, no solo para enseñar, pero que Jesús tiene el poder para gobernar todo su reino, toda su tierra. Así que hermanos, ¿qué implica esto? Implica que debemos demostrar el día del Señor y la importancia que Cristo da cuando Él resucita en el día de Él mismo, que se presenta a sus discípulos y se sigue presentando a sus discípulos que se congregan. Y así no, Él nos da la paz. Oremos. Padre, te damos gracias que estamos reunidos en tu día para leer y aprender más de ti. Sabemos que tu reino sigue expandiéndose y que nos has dado todas las herramientas, la palabra y el Espíritu Santo. Y sabemos que estamos en tu presencia cada día que nos reunimos. No hay nada que pare y sabemos que tú eres todo el poderoso, que tienes toda sabiduría y esperamos ese día en que vamos a ver el trono y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esto oramos. Amén.